Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner. Reasoning with your brethren. You never mean no trouble. You never do no harm. Taking it cool and calm. And so we are gone. One, 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 yeah. Over in the ghetto, tribulations I know now. Never seem to be high and die for dreams. No time at all, no time at all. Conversing with your sisters, you never mean no trouble, you never do no harm, taking it cool and calm, and so we are one, 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 one,
one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one,
cool and calm. Taking it cool and calm. And that's so we a rock and a guan. Taking it cool and calm. Taking it cool and calm.
No le edito nada más.
Sí.
Este va a ser el capítulo número 13.
Dale.
¿El de buena suerte o el de mala suerte?
El de buena, el de buena.
Ya estás. Pues vamos a empezar. 3, 2, 1. ¿Qué tal, pandilla? Hoy estamos por acá, Playa del Carmen, con uno de los bajistas de reggae en México más cabrón, la verdad se los digo así, y como te lo platiqué hace, ahorita que estábamos platicando, ese día de los 15 años del show, me volaste la cabeza con tus shows. Estamos con el señor Adalid Andaluz, Antidoping y León Conquistador.
Saludos, banda, ¿cómo están? Yo soy Adalid, soy bajista, a eso me dedico en cuerpo y alma. Y gracias por tenerme aquí.
Gracias por aceptar un poquito. Sí. Sabemos que vienes directito, vienen de que ayer tocaron en Mérida.
Sí, ayer en Mérida estuvo bueno. Hubo varias complicaciones, pero estuvo muy bueno porque justo ahora empezó la temporada de calor y empiezan a prender los climas.
Sí.
Y se va la luz.
Sí, sí.
Y entonces la luz no llegó hasta media hora antes de empezar a tocar.
Así directo, sin soundcheck ni nada, ¿cómo va?
¿Cómo va? Entonces ahí sobre la marcha se fue arreglando, pero la vibra de la gente estuvo buenísima. Ya tenía rato que no íbamos para allá.
¿Hace cuánto que no íbamos para allá?
Como antes de la pandemia, unos, ¿qué son? 6 años.
Sí, ya tiene un rato. Y la gente cuando sabe que va a ir antidoping, de por sí, como a cualquier lugar, sí jala banda.
Sí, pero la cosa es que cuando dejas de ir a un lugar por mucho tiempo, pues lógicamente se reduce un poco el público, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se quedan los que eran fans, pero pues eso hay que irlo cultivando todo el tiempo para que crezca y crezca, ¿no?
Oye, y hablando eso de cultivando, vamos a empezar. Me gusta platicar con los invitados. Para saber a dónde, lo que son hoy, me gusta saber de dónde vienen y cómo han llegado al momento que son ahora.
Sí.
Por ejemplo, tú eres originario de la Ciudad de México.
Yo nací en Azcapo,
okay.
en el DF.
Mexiquense, ya somos dos.
Pero muy chiquito, de menos de un año nos fuimos a vivir a Aguadulce, Veracruz.
Ok.
Y ahí estuve muchos años por esa región, entre Aguadulce, Cuatza, luego regresamos a México, luego un poquito más, como 7, 8 años, para Veracruz.
Uh-huh.
Y ahí estuve otros 3, 4 años, luego a Villahermosa, Poza Rica.
Puro el Golfo.
Puro el sureste, ajá. Sí. Así yo crecí allá en ese ambiente. Ya regresé al DF ya de más grande.
¿Y tus primeros contactos con la música fueron allá o cuando regresaste al DF?
No, mis primeros contactos, me gustaba la música y me metieron a clases de piano.
Ok.
Y no me gustaban las clases de piano. No, las odiaba. Más bien me ponía a tocar. Así de morrito, tocaba cosas, melodías, así que se me ocurrían, ¿no?
Ajá.
Tengo esa onda de que todo el tiempo estoy pensando en melodías.
Ajá.
O sea, me vienen melodías todo el tiempo. Antes de haber estudiado algo, siempre me pasó eso, entonces.
¿Y estabas en Veracruz todavía?
Estaba en Veracruz desde morrito, sí. Ajá.
Y, o sea, ¿tus papás son así como que músicos? ¿Tienes alguna influencia musical o
nada?
¿Fuiste la...?
Así, como una cosa rara. Tenía otros primos que eran muy cabrones para el órgano.
Okay.
O sea, desde morritos los metieron, ¿no? Pero lo dejaron, pues, porque son de Cuatza.
Uh-huh.
Los dos hermanos, perrísimos, pero lo dejaron y ya no siguieron. Y yo no sé, o sea, yo estudié un poco nada más y después lo dejé muchos, muchos años. Y luego en la secundaria, ya sabes, de clásica, un morro que tenía una lira y una bataca y nada, que armar una banda y no hay bajista, y a ver quién quiere tocar. Ya yo agarré el bajo de ese compa, ¿no? Yo no tenía instrumento.
¿Y estabas ya en la Ciudad de México?
No, estaba en Morro, en Poza Rica estaba. Okay. Como el 15 por ahí.
¿Y qué tocaban en esa banda?
Pues covers de rock, ya sabes, de todo tipo de rock, ¿no?
Que se junta la pandilla, ¡ey!
Sí, pero lo que a mí me influenció más, cuando después de eso me fui para Poza Rica.
Ajá.
Con la familia, y allá tenía unos carnales un poco más grandes que yo, o sea, que vivían enfrente de donde yo vivía, que uno de ellos, o su tío creo era de gabacho, entonces uh-huh. le llevaba hip hop, güey.
Ok.
Era bien clavado con eso, pero de los cholos y esa.
Sí, sí.
Y ahí empecé a escuchar hip hop más que reggae, ¿no?
Ok.
Y en una de esas, en un cassette, había una rola de Inny Camosi.
Ok.
Se llama Hot Stepper, Here Comes the Hot Stepper.
Ajá, sí, sí, sí.
I'm a lyrical gangsta. Esa es la primera rola de reggae que oí en mi vida.
¿Y cuando la escuchaste, qué dijiste?
No, dije, no, ma, esto sí es música, esto sí es groove. Todo lo demás me parecía horrible. O sea, la salsa.
¿Te llamó más que el hip hop hasta el...?
No, pues es que ese canal como que lo querían introducir como en ese circuito de
rap, hip-hop, ajá.
Pero en realidad era sí, cantaba reggae, ¿no? Sí, bueno. Y entonces me pareció muy... Luego me llamó. Años después, ya cuando estuve en la prepa, ya vine a vivir al DF.
Ajá.
Me empecé a juntar con banda que era, le gustaba el metal, bien cabrón.
Ok.
A mí me seguía gustando el reggae, y entonces una vez, cotorreando con uno de ellos, me llevó a La Lagunilla. Y ahí me topé a los de León de Zion, se llama unos compas que quemaban discos.
¿El Pablo?
El Pablito.
Simón.
En ese entonces, había cassettes, pero los CDs... te los vendían en 6 baros,
sí,
güey,
sí, 7 sí, baros. Sí, alcancé a ir para allá, güey. Sí,
entonces güey. A mí mi jefe me daba a veces un baro y lo que hacía era ir a comprar, todo me lo gastaba en discos y todo lo que podía, y me quedaba sin baro. Entonces dice, ¿qué hago ahora? Pues los escuchaba y los vendía.
Ok.
En una grabadorcita. Y metía todos los discos, los metía en la mochila, güey, y me llevaba una manta. Y con esa grabadora me ponía así donde encontrara que hubiera gente, ponía la grabadora, le ponía play, ponía así en el piso los discos y me los vendía.
Ah, no mames, qué chido. ¿Te quedabas con los que más te gustaban o...?
Sí, pero los oía todos, güey, okay. Todos. Y le decía a la banda, le recomendaba que, ¿no?
Ay, pero más o menos en el DF, ¿por qué rumbo andabas?
Yo estuve mucho en Atizapán.
Ok.
Ahí en Atizapán... Ya que estuve en el DF, hice una banda de reggae.
Ok.
Ya llevaba un rato tocando el bajo, ¿no? Y
O sea, digamos que el bajo te tocó porque era el que faltaba en la banda.
El que faltaba,
acá, yo
sí.
Le doy esa madre.
Pero ya después ya lo agarré un poco, ya pude comprar, compré uno, un guaso.
¿Y tomaste clases o así sobre la marcha fuiste aprendiendo?
No, fui aprendiendo así nomás. Ya después me metí a estudiar. Una carrera de composición y arreglo.
Ok.
En el SCAM. Eso fue un poco ya más adelante.
Ok.
¿No? Ajá. Pero antes de eso tenía una banda que se llamaba Ruth Caracol.
Sí, me acuerdo haberles visto en algún lado.
Ajá. Todos eran de Atizapán.
Ok.
De las Lomas de Atizapán.
Sí, pues éramos vecinos. Yo viví mucho tiempo en Izcalli, con Tlán Izcalli.
Ajá.
Y por el lado del lago de Guadalupe son como que vecinos Atizapán, sí. Y bosques del lago, sí. Y el lago de Guadalupe.
Ajá. Y ahí, pues, en las fiestas tocábamos por acá, por allá, pero a todos les gustaba cabrón el reggae, sobre todo al baterista.
Okay.
Se llama Isaac, el Mosco, le dicen. Isaac Martínez. Y con él empecé a tocar ya más cabrón, nos clavamos bastante en el roots, ¿no? Nos gustaba.
De hecho, estoy seguro que los debe haber visto alguna vez en Izcalli. Alguna vez han de haber tocado en el Sativa,
sí,
güey.
Sí, en el Sativa.
Güey, Simón.
Sí, alguna vez tocamos justo con Nuevas Raíces. O
Simón.
Sea, tocamos nosotros, como que le abrimos y tocaron ellos. En el Sativa, que el que era en Galerón.
Sí, el Galerón, ahí es. Por el Pedrito del Puente.
Ahí.
Simón.
Esa época estuvo muy loca. Los que hacían los reventones ahí eran los que le decían los Ya Child, ¿no?
Simón.
Sí, los topas.
Sí,
y al Mikey Dredd también.
Simón. De hecho, el Mikey Dredd, mi hijo vive ahorita allá en Izcalli, güey. y le está empezando a gustar el reggae, güey. Entonces el 10 es su cumpleaños y contrataron al Mikey D para que vaya el día de su cumpleaños.
Sí, güey. Pero no es el Mikey D, es el Mikey D.
Mikey D.
Mikey D. Bueno, él un día, ya tenía yo un par de años con el Ruth Garacol.
Ajá.
Y un día me llama porque yo cotorreo, yo iba seguido también al reggae allá, ¿no? Y pues ya los empecé a cotorrear. Y entonces, un día me llama y me dice, oye, voy a traer a Pablito, a Pablo Molina.
Ajá.
Y necesito una backing band. Y yo le dije, órale, pues sí. Pues, y me dijo, ármala, güey. Y entonces la empecé a armar con los que estaban de Ruth Garacol. Solo se necesitaban 4. Nosotros éramos como 8, ya sabes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero solo necesitaban 4. Entonces, el Isaac, le dije, oye, ¿qué onda, güey? ¿Va a venir el Pablito? ¿De qué? ¿Vamos a hacer la vaca? Y me dijo, no, vamos a ir de vacaciones con mi mamá.
Bien.
Y entonces ya estaban las nuevas sí, raíces, nuevas ya raíces estaban. Y más o menos los conocí. Entonces dije, ¿a quién le digo? O sea, no hay baterista. Y entonces me pasaron el contacto del Manu.
Manu.
Y ahí empezó el León Conquistador, en realidad, ahí en ese...
La primera presentación de León Conquistador fue backing band de Pablito Molina.
De Pablito Molina.
En Izcalli.
En Izcalli.
Ah, bueno, es que Izcalli tiene magia, güey.
Sí, la neta, sí. Esta señora, ¿te acuerdas que puso un antro que se llamaba The Crossroads of Reggae o de Seven Crossroads, algo así? Había una señora, una gabacha, que fue la primerita que puso un antro de reggae en Izcalli.
El primero que fue en Euskadi se llamaba Jamaica Rasta, que estaba ahí por tránsito.
Ese, güey. Sí. Ese, creo que esa señora fue la que lo empezó a impulsar. Y empezaron los DJs ahí.
Sí, el Gonzalo, el Lalo, exacto, el Mike, que eran primos, güey.
Sí, güey. Ahí empezó toda la cosa.
Sí, güey. En Euskadi ahí empezó todo el desmadre.
Sí, entonces este concierto del Pablito lo hicieron en este antro que era como de 3 pisos o 2 pisos, estaba grandote, sí, en el mero centro de Izcalli.
¿Habrá sido el Nice Cool?
No recuerdo.
O en el Pachán, no, Nice Cool, o puede haber sido, sí, en el Galerón no fue, ¿va?
No recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero estaba grande, era así, arriba. 2 o 3 pisos para arriba, sí, estaba chido. Fabio también cantó ese día.
Creo que sí fue en el Nice Cool, había un parquecito enfrente.
Creo que sí.
Sí, una iglesia por ahí, sí. Ajá. Fue en Atlanta, sí.
Y ahí empezamos con lo del backing band. Y después de eso, al poco tiempo, Alica. O sea, me volvió a hablar el Mike. Y después de eso, Fidel.
O sea, argentino.
Empezó, sí, eso empezó. Y una vez que vino Fidel, como que se hizo un boom, como el reggae, ¿no?
Simón.
Muchos se volvieron Fidel Nadales. Sí, pues agarraron esa onda, sí, de Rasta, porque él lo traía más fresco, ¿no? Más vivo. Y aparte era mucho más grande que todos, ¿no?
Y también creo que hay la relación de Manonito, seguro los ha de haber conocido, ¿no?
Ah, ellos a los...
Sí.
Un poco, sí. Un poco los conocía. Pero pues ahí empezamos ya a cuajar. O sea, mágicamente empezamos a trabajar de eso mucho, muchísimo. O sea, traían uno y luego otro al mes o a las 2 semanas y así.
¿Y ya se juntaban y ensayaban y así?
Pues eso de la backing band es toda una onda. Porque tienes que... Imagínate, tienes una banda, pero te dan el material para que saques las rolas. Y pues tienes que idearte una forma de aprender, de aprendizaje, ¿no? Cada quien tiene su forma, sí, de aprender. Y y ha sido como un desarrollo, ¿no? Hay unos que leen, porque luego es difícil aprender todo.
Sí, ¿no?
Sobre todo en canciones que, como el reggae, que son rhythms, que no son canciones en realidad, o sea, que no tienen una parte A, una B, un obligado. Es un rollo completo, ¿no? La canción es casi todo lo mismo, pero tiene sutiles cambios por ahí.
Uh-huh.
A veces, como el Fidel, por ejemplo, siempre cambia todo a la hora de estar tocando. O sea,
okay,
te tienes que parar cuando él te dice, arrancar con ese rhythm.
Sí, rhythm y ya.
O mixes, ¿no?
Ajá.
Y corta la canción cuando él quiere, la acaba cuando él quiere. Entonces, ese estilo de cantantes, como más DJ, hay que estarlos todo el tiempo...
Viendo,
canchando, sí, viendo y escuchando, ¿no? Todo, atento siempre, entonces no puedes leer. hay, porque te digo que hay gente que lee. Tienes que aprender una forma, tienes que idear una forma de memorizar todo, ¿no? Entonces ese es como el reto.
Es como el reto, y más, por ejemplo, yo siento que si no lo conoces así, a ciencia cierta, ¿no? O sea, ¿cuántos? Igual ni ensayaban antes con él o uno o dos días.
No, hay veces que, ha habido directo. Veces, por ejemplo, una vez le hicimos backing band a Pato Banton.
Ok.
Go, Pato.
Ajá.
No lo pudieron traer antes para ensayar con él, entonces lo conocimos en el día en el escenario.
No mames, ¿y ahí qué?
Ahí en ese entonces todavía todos leían.
Okay.
O sea, todos saben leer, ya estaba Ángel ahí. Los metales leían, muy buenos lectores también. Y todos, pues leyendo, pues si escribes las partes es fácil, pero para que en realidad se dé un show así que conecte todo, no debes de leer. O sea, tienes que estar gozando, ¿no? Tienes que tenerlo todo de memoria. Y entonces, ese es el reto, aprenderlo todo de memoria.
¿Les mandan todas las rolas que va a tocar?
Te mandan todo el show, hay unos que te mandan rolas individuales, hay unos que te mandan shows ya grabados que han tocado en otros lados, uh-huh. en otros países y así, y ya es más fácil porque ya sabes más o menos...
¿En qué momento te va a cambiar la jugada?
Exacto, y cómo así. Ligar, cómo... Uh-huh.
A veces es difícil eso de ligar, güey, o sea, por ejemplo, de por si no te conoces la rola, y si, por ejemplo, te las mandan separadas,
sí.
¿no? Y ligarlas así con el, en el show va a estar perro,
sí,
¿no?
A veces se da, a veces lo puedes hacer, a veces hemos hecho la chamba de que, hacemos canciones ligadas y a la hora, cuando ensayamos con el cantante, no quiero eso, y chinga su madre.
Uno esforzándose y el, nada, sepárala.
Ajá, casi no ha pasado, pero sí. Y pues cada cantante es muy diferente, cada uno trae un sentido de la música diferente. Uh-huh. Hay unos que son musicazos así de pies a cabeza, ¿no? Hay otros que son más líricos, más sola, de pura intuición.
Uh-huh.
Y sí, cada uno se tiene que abordar de diferente forma, ¿no?
Uno, por ejemplo, esa experiencia de Pato Banton, que lo conoció en el escenario, güey, o sea, hay que...
Él es súper profesional, él. O sea, él sabía que no había habido ensayo, que no, que pues era una banda que nunca había oído. Es como subirse un caballo, ¿no? Tienes Simón. Que manejar el caballo porque... Entonces, cuando son muy pros, así como él, todo fluye, o sea... No se preocupan si una parte ya te pasaste de un
sí, coro, o sea, no, o sea, te dice nada.
No, todo lo toman así. Si te pasas un poco, no hay falla. Y ahí sobre la marcha lo retomas, ¿no? Con él fluyó muy cabrón. Estuvo muy bueno ese show.
Y, por ejemplo, también estaba platicando el otro día con unos compas que también tocan y me decían, o sea, si hay un músico en la audiencia, sí se va a dar cuenta, güey, que quizás te pasaste un poco o cosas así.
Sí.
Pero en sí, la gente que va al show, pues va a disfrutar. A ver, el artista sí. No está tanto... O sea, puede ser que sí, si suena muy culero, pues sí se va a dar cuenta. Pero si no, o sea...
Sí, hay errores que son garrafales, ¿no?
Sí.
Pero ya después de muchos años de tocar, ya ese tipo de errores que dice que el que no es músico dice, no, sí se equivocó. ya eso ya no se da porque... Eso se da mucho por nerviosismo, ¿no? Porque uh-huh. estás así como, ¿qué sigue? ¿Qué va? Y ya cuando llevas muchos años, pues aprendes a que el reggae es más abierto. O sea, no hay por qué tensionar o por qué apresurar una parte, ¿no? O sea, uh-huh. puedes relajar, si te pasas no hay falla, puedes pasar a la siguiente vuelta caes, ¿no?
Uh-huh.
Ese es un error que hasta se puede ver como un arreglo.
Okay.
Entonces por eso no es garrafal.
No tanto pedo.
Uh-huh. Ajá, y sigue fluyendo la canción, ¿no?
Y por ejemplo, otro artista que digas que te sorprendió así, que digas, no manches güey.
Muchos me han sorprendido. Hicimos a Chesidek.
Okay.
Ese de Chesidek estuvo muy cabrón también. Ese Chesidek no es músico, o sea, es un cantante muy cabrón, pero no es músico. Todo es intuición, todo es feeling, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, ¿les mandaron los readings?
Ahí nos mandaron los readings. Él tiene rolas sobre varios readings, pero uh-huh. también tiene canciones. O sea, okay. que sí llevan varias partes, ¿no?
Uh-huh.
Y pues fue como fue un show mixto. Y le gustó, él se fue contento y estuvo bien vibrado. El que estuvo de los más difíciles que me ha tocado fue el de Clinton. Ese día de... Ese
ah,
que
fuiste. Sí.
Ese estuvo retador.
Bueno, además tocaste como con tres bandas, güey. O sea, no mames.
Sí, pues hay que hacerle su espacio a cada uno, ¿no? Para poder,
Y ese día de Clinton, él se veía feliz de estar en México también. O sea, la vibra que transmitía a la gente, güey.
Sí.
O sea, él se veía, notaba que estaba muy feliz,
sí,
cantando ese día.
Sí, todo fluyó bien, sí, estuvo chido. Bueno, no hubo complicaciones, él estuvo bien contento. Tratamos de, él sí nos mandó un show ya así como va, ¿no? O sea, todo, quiero que aquí son esto, en esta parte lo cortan, pero eran muchísimos cortes, muchísimos obligados.
Uh-huh. Y con eso tuvieron unos días para ensayar, creo, ¿no?
Esa vez de ese festival trajeron, fue Don Carlos, Yellowman, Clinton Ferro, Nika Mouse. Y entonces los trajeron como una semana antes, uh-huh, a todos. Creo que Don Carlos no, él llegó casi... Don Carlos y Yellowman llegaron casi un día antes. Pero los otros dos sí los trajeron antes para poder ensayar. Y me acuerdo que esa semana ya no fui ni a mi casa. Tuve que rentar un cuarto por ahí, ahí cerca del ensayo, que fue en la Roma.
Ok.
O sea, ya no...
¿Ahorita dónde estás viviendo?
Ahorita estoy viviendo en Satélite.
Ok. Ajá. Ah, pues sí está el pinche tráfico, ¿no?
Pues traía una moto, pero en ese entonces vivía en Santo Domingo.
Ok, ah, bueno.
Pero no, ya me quedaba ahí, o sea, porque eran los ensayos en la mañana y luego en la tarde y en la mañana y en la tarde, porque como eran dobles.
Sí, güey. Ajá. No, pero todos esos shows estuvieron muy chingones.
Sí,
ese día, como no sé si te acordabas, pero es que te comenté, güey, estabas ya en el público, no me acuerdo quién estaba tocando, y güey, sí, te pasaste de... Y te me quedaste viendo con una cara de, no, ¿que por qué o qué? No mames, te tocaste bien cabrón.
Chido.
Ese día tocaste muy, muy, muy cabrón.
Ya en ese momento yo estaba ya relajando.
Sí, ya.
Ya había cumplido, ¿no? Porque sí es mucha tensión. O sea, antes del concierto es mucho... Son horas, o sea, es como un, no sé, como un, tienes que practicar diario, diario, uh-huh, diario, diario. Por lo menos esa es la forma en que yo he, podido desarrollar esa forma de aprender, ¿no?
Uh-huh.
La clásica de la constancia.
Sí, bueno.
Un rato todos los días, un rato todos los días, hasta que ya tienes todo el show completo, entonces ya lo que trato de hacer es tocarlo dos o tres veces al día el show, durante un mes.
Uh-huh.
Ya cuando llega el cantante, ya esa madre ya es así.
Y ya te da como que facilidad de quizás hacer otras cosas,
de
¿no?
De bailar. De bailar y de ponerle atención al cantante, ¿no? O sea, más bien ya de estar escuchando, ya ni siquiera volteas a ver qué estás tocando. Ya está tan de memoria que ya no estás atento a ver si hay algún cambio.
¿Y una rola que te haya costado así como que trabajo?
Una ahí, hicimos a... Hicimos a a Tiken Jah Fakoly.
Apenas.
Apenas. No. ¿Supiste ese?
Sí, güey. No, fui. Sí fui, fue en Izcalli.
En Izcalli. Ese estuvo difícil también. La primera canción, eran como 8 canciones juntas.
Sí, bueno.
Un intro como de 8 rolas. Ese fue el que más me ha costado.
Sí, pues está largo.
Sí, y largo y también con muchas cosas, mucha comida, muchos obligados.
Ok. Sí. Oye, ¿y cómo fue ese momento en el que te empezó? Bueno, dice que la de Nika Mouse. Y de ahí, ¿cómo fue? Empezaste con lo de los discos. ¿Y cómo fue el momento en el que empezaste con Roots Caracol?
Sí, empecé con Roots Caracol. Y también escuchar el antidoping y a la ganja y a los rastrillos. Pero luego que empecé a escuchar eso, Mi compa me llevó, porque le dije, mira, es reggae, que me dijo, no mames, a ver, ven, te voy a llevar, y me lleva allá al agasajo, ¿no? Y entonces ya vi que era, en verdad, okay, que era el reggae en realidad.
O sea, nada más lo escuchabas al principio, y luego ya cuando viste cómo estaba todo el...
Sí, y ahí dije, verga, esta madre está muy, o sea, está mucho más profundo de lo que pensaba, ajá, ¿no?
¿Qué te llevó a algún festival o algo así?
No, con los puros discos.
Okay.
Los puros, sí tuve la oportunidad de ir a Rasteca, a los dos Rastecas, a los dos últimos Rastecas.
Al que fue en Las Palapas.
Ajá. Uh-huh. Y al otro, el que fue en el Palacio. Hicieron una, pero fue la primera vez que vino Cultura Profética, lo trajeron ahí.
Okay.
En un costado del Palacio de los Deportes, como en un estacionamiento. Estuvo chido. Después fue el de Las Palapas.
Sí, ese estuvo chido.
Ese también estuvo
chido.
Fue
cuando fue Steel Pulse y Britney Spears.
Estuvo muy cabrón.
Sí, estuvo muy
perro. Es de lo mejor que
he escuchado. Sí, la neta, sí.
Aparte, en ese entonces los dos traían unas bandototas, güey. Sí. Sí, llegué a ir a bastante. Sí, iba a todos los festivales en ese entonces. Ya después me tocó a mí ir a tocar, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar. ¿Ibas primero como fan, por decirlo de alguna parte?
A los Vibraciones, sí. Que a los Rastecas, sí. Pero ya los Vibraciones, ahí sí ya tocaba y ya iba. Me acuerdo que en uno toqué con un güey que se llamaba Aya Bones.
Ajá.
Con Fabio, con Fidel, con Pablito y con Alica.
En el mismo,
en
igual.
El mismo.
Ah, entonces ya tienes como experiencia.
Sí,
¿no?
Sí.
Seis veces en el mismo festival, güey.
Ya. Ese lo hicieron en Tlatelolco.
Ajá.
Ese,
el centro de convenciones.
Ajá. Esa vez que toqué ahí con ellos. Esa, y tocó Sister Carol. Ella se
fue. Ok. Casi ya no fui.
Ese estaba, también, ¿no? Estuvo muy chido.
Y bueno, ahora, ¿cómo se dio el contacto con Antidoping, güey?
Justo igual así por la backing band, una vez en el Cultural Roots, que era el que era, estaba en el centro también, pero era un cuadro. Era como.
El que estaba arriba.
Arriba. Simón. Ese estaba chingón, ese Cultural
Roots. Que vibraba cuando toda la gente empezaba a bailar.
Ajá. Ese día trajeron a Mikey Dread, al origen, okay. Al original, uh-huh. Mikey Dread, ¿no? Y vino también una cantante que se volvió famosa por andar con Mad Professor, que se llamaba Sakia.
Ajá. Uh-huh.
En una rola, they get me, ma, they get me, they uh-huh. get me, ma. Bueno, le hicimos backing a ella y no sé cómo también se coló el Aarón y el Jacobo.
Ok.
Y nos dijeron, hay que hacer dos rolas con cada quien también. Además del show de esa aquella que era una hora, también ellos dos. Y ahí conocí al Jacobo. Okay. Llegó a ensayar allá a casa de hermano en Izcalli. Ahí lo conocí, chido, buena onda, hicimos su rola y todo. Y le pasé mi contacto y pasó como medio año y un día me habla y me dice, oye, que necesito un bajista para el Anti, porque ya queremos correr el que está ahorita. No sé, tenía esos pedos ahí.
Sí, sí.
Estaba el que le dicen el cachorro, el Roots.
No lo
conocí. ¿Al Ariel lo conociste, al Ariel?
No, creo que tampoco. Seguro lo vi, pero no, tendría que verlo así para volver a...
Bueno, estuve el Ariel, luego vino él, este carnal, estuvo poquito tiempo y luego ya entré yo.
¿Y cómo fue esa?
Esa.
Sí, como la pues, primera vez que llegaste, oye, soy yo, bienvenido, ¿puedes pasar a ensayar o qué pedo?
Pues. El Jacobo es bien cabrón y entonces lo que hacía era que ensayaban ellos a las 12 y de 12 a 3. Y luego, como por la parte de atrás, me decía, ya se fue, güey, ya métete, ya me metí. Sí, güey. A veces estaba yo...
O sea, todavía no le decían al otro.
No, güey, todavía no le decían. Estaba yo como en la esquina medio escondido, güey. Luego llegaba un poco antes y me decía, no, espérate, todavía no. Ya salí el otro, güey, ya me metí yo. Y no tocábamos, no ensayamos las rolas del Antidoping. O sea, nomás me metía con ellos, con el Manolo y con el Pedro. Que ahí pasó el mando a darle, a grubear, ¿no? A tocar.
Porque también tienen como que otro proyecto.
En ese entonces había otro proyecto que después se llamó el Bionics, Bionics Project, ¿no? Y era era el Juanpi, que es ahorita uno de los tecladistas, el Peter, el Jacobo cantando y yo. Y el Diagui de la percusión. Y estuvimos mucho tiempo tocando ahí en el DF en un bar.
Sí. Pero es como que más relax, ¿no?
Pues son covers, ¿no? Uh-huh. Covers de reggae. Era como escuela. O sea, estar tocando covers también siempre te da, pues estar viendo otros estilos, ¿no? Te abre un poco la cabeza. Entonces, pues yo ya llevaba varios años, como 5 años ya tocando con el León Conquistador, entonces me salió un chingo de riddims y de rolas. Entonces yo llegaba ahí al ensayo del Antidoping y pues les ponía los riddims que yo me sabía, ¿no? Y ahí estábamos grubeando hasta que me dijeron, ya, cámara, ya lo corrimos.
No, qué cagado, güey.
Sí, y ya, pues ahí empecé con ellos.
¿Cuánto tiempo se aventaban así? Está mucho, supongo.
Como 3 meses, güey.
Ah, no, sí.
Sí, todavía 3 meses más.
Todavía no se derramaba la gota.
No. Sí. Sí.
¿Y te acuerdas de la primera presentación ya con el Anti?
Sí, fue en Cholula.
O Puebla.
En Cholula, Puebla, en uno de esos festivales grandísimos que hacen, ¿cómo se llama? Que lo hacen cada año. ¿cómo se llama ese festival? No me acuerdo cómo se llama, pero es cada año.
Ahí en Puebla.
En Cholula. Cholula. En Cholula, no en Puebla, en Cholula. Ese fue mi primer concierto. Grande, grandísimo estuvo.
Pero pues ya te sabías todas las rolas, ¿no?
Ya, ya, y aparte ya había tenido ya...
Ya en compas, ya, ¿no?
No, me refiero a que ya, o sea, ya yo ya había estado en escenarios así de...
Chonchos.
De 2000, 3000, sí. 4000, con el Fidel. Con el Fidel agarré mucha cancha, sobre todo para hacerle backing a alguien, ¿no? Porque Fidel es muy, muy mamón, es muy, muy mamón en el escenario. O sea, okay. Si algo no fluye, si algo no, jala...
Se encabrona.
Se encabrona, pero muy cabrón. Me acuerdo una vez en El Rayo.
Ajá.
Fue como un festival de ska, así muy... Y estaba grande, estaba hasta su madre El Rayo, ¿no? Y en ese entonces yo fumaba muchísimo. Y pues ay, me pachequé en una canción, güey. No cambié, creo, de parte. Y ese güey pasó así como... Estaba más entero en ese entonces. Sí, él estaba más, más atlético. Pasó corriendo y me da un codazo, güey.
No mames, así.
Aquí. Despertá, boludo, me dice el güey.
A la vez.
Pero sí, me dio, rudo, sí, rudo. Sí me dio, güey. Sí me dio con ganas. Ay, ya que, como que reaccioné. Ya seguí tocando, güey. Pero eso nunca se me va a olvidar porque... Como que eso me hizo que poner atención a los cantantes, ¿no?
Sí, experiencia.
Sí.
Y ya de ahí otro que te haya dicho así, oye, güey, ponte acá, chingón.
No, de ahí ya nunca más, ¿no? No, empecé, o sea, lo tienes que tomar muy en serio porque cada presentación, o sea, si tú la cagas y no estás concentrado, si no fluye eso, puedes destruir su carrera, güey, o su contrato. O sea, podría ser tan grave que ese güey nunca lo vuelven a traer a la plaza, ¿no? Uh-huh. Por culpa de uno de los músicos. Entonces es un compromiso muy, muy cabrón.
Sí, también. Ellos también como que se arriesgan, ¿no? A no traer como que su banda.
Sí, sí, es un arriesgue. Lo hacen sobre todo por el varo, ¿no?
Sí,
por
lo más seguro. Ajá. Es más... barato, traen ya aquí a la backing band, que les pasan las rolas, no, traes al músico, al cantante. Ajá. Pero pues es como que un arriesgue también para ir para los dos, ¿no?
Y entonces, y pues cuando estábamos más jóvenes, pues tuvimos la suerte de que nos siguieron llame.
Sí.
¿No? Aunque no tocábamos como ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, esa madurez se va dando, esa seguridad, esa... Y pero sí, aprendes a que es un compromiso muy cabrón. O sea, sí te tienes que comprometer. No hay de que, oye, es que no me aprendí la rola, es que no es esta parte, ¿no? Es que no hay peros, no puede existir. Pero para poder estar en ese nivel, con ese tipo de cantantes, no. Tienes que ser súper comprometido con lo que haces y dedicarle lo que le tienes que dedicar para que eso suene porque suena, ¿no?
Ya ahorita, ¿quién es la alineación como que base de León?
Es Manu en la bataca, Ángel Zambrano en la lira, el Toño, el Toñito en el teclado y yo. Y a veces metemos a otro tecladista, un corista, metales, a veces cuando lo requieren, ¿no? Pero casi siempre se da así con cuatro. De hecho, el reggae así empieza, ¿no? Uh-huh. Ya eso de los metales y la mexicanización del reggae está...
La tropicalización.
Tropicalización, ya. Eso es como... Ya es algo extra, ¿no? O sea, sí. La base tiene que estar, y con que suene la base bien, incluso sin guitarra, o sea, podría ser con puro teclado, bajista y...
bataca.
Tiene que sonar así.
Oye, ahorita se acaban de ir a Jamaica, ¿no? ¿Qué es experiencia que tal, güey? Uf,
pues ya te das cuenta en realidad de qué se trata, ¿no? Ahí sí ya... De la vibra, sobre todo de la vibra, de cómo...
Pero antes de llegar a Jamaica, ¿cómo fue cuando en el momento en el que les dijeron, güeyes, qué creen?
Cáiganle.
Sí, güey, no.
Yo empecé a trabajar con Fabio desde Backing Band hace muchos años y siempre he tenido esa relación con él, siempre he estado ahí, siempre nos estamos topando. Y últimamente, hace como dos años, un año más o menos, yo sentía que estaba muy... Que las bandas y la escena están muy separadas. O sea, unos se tiran y ya sabes, ¿no? La de siempre.
Sí, sí.
Y como yo ando con varios, pues a mí... Pues yo siento afinidad por...
Sí, pues sí.
Entonces, últimamente lo que he tratado de hacer es hacer conectar, ¿no? O sea, si yo gano algo, no me importa. Más bien tratar de conectarlos a todos, güey, uh-huh. para que crezca el pedo. Porque si están todos... No, ese güey me caga, no, ese güey...
Pues, no, eso no pasa.
Puta. Por eso justo están las cosas así, ¿no?
Si entonces, aquí es chiquito, güey, y pasa, güey. No, sí. Me imagino allá está mucho sí. más
caro. Entonces, un día le hice back... Ese día le hice backing a Fabio, a Lika y al antidoping, y se me ocurrió decirle al Fabio que si se quería subir una rola con el anti. Uh-huh. Sí, huevo, que no sé qué, se subió, ¿no? Hay unos ni sabían quién era. Entonces ya se subió como quiera, se lo subimos y estuvo chido. Fabio está, ya llevaba años yendo a Jamaica. Sí, ¿no? Ya lleva no sé cuántos años yendo a Jamaica, como no sé cuántas veces ha ido. Y entonces él ya conoce ya la fiesta ya y con todo.
Ya tiene sus contactos, cómo moverse en la chingada.
Entonces fíjate, yo lo invité a subir y al rato con la manager, conoció a la manager y todo, y ya se empezaron a poner de acuerdo. No, que es que va a ser el aniversario del Marley, el 80. ¿Cómo ves si vamos? Y no, vamos todos, ¿no? Con el Fabio también. Y que se arma, güey.
Qué chido, güey.
Y entonces Fabio tiene contacto con una chica que se llama Susana, que es la que trabaja en la embajada de Jamaica, uh-huh. mexicana. Ya también lleva varios años allá. Y entonces, por medio de ellos, nos dieron como chance de estar en el evento principal.
En el main.
Uh-huh. Y ahí están. Sí, tienen, sí, véngase, nada más van a tocar 15 minutos.
No hay pedo, güey. No hay pedo.
Y va, y hay que ir, vamos, güey. Y estuvo bien chido, estuvo poca madre.
¿Se subieron qué, una semana por allá?
Estuvimos 2 semanas.
Ah, huevo.
O sea, todavía nos dio tiempo de ir al estudio un par de veces.
Simón.
A conocer a varios ahí, varias celebridades. Y a conocer Kingston. O sea, no Jamaica, sino Kingston.
Pero, por ejemplo, me dices que fueron 15 minutos, pero a todos los artistas les dieron 15 minutos, ¿no? ¿No?
Empezó una chica que ya llevaron al DF que se llama Asa Lineage.
Ok.
Es una cantante que ahorita está ahí, está como queriendo despuntar. Despegar,
ajá.
O sea, canta bien cabrón y todo, pero para los jamaiquinos, pues apenas. Uh-huh. Luego nos tocó a nosotros 15 minutos.
No, a todo lo que les gusta el reggae en México, estaba viendo esa pinche transmisión. Si no me acuerdo qué estábamos haciendo.
Teníamos
un evento acá y le estaba, mira, ya está tocando,
Sí, había mucha banda ahí viendo. Unos porque nos apoyan, otros a ver en qué momento la caga. Y luego después de nosotros tocó Non Palidece, uh-huh. que también aplicaron la misma de meterse en el aniversario, ¿no?
Sí,
también 15 minutos. Y después de eso ya empezaron los pesados. Empezó primero Warrior King.
Ok.
Ahí le dieron como media hora.
Ah, Warrior King ya estuvo acá, ya estaba en México también.
Ya. Después Bushman.
Ok, ya más danzolero el pedo.
No,
Bushman, no, pero Rucherón
es Bushman. Sí, es parecido a Sí, del estilo uh-huh. antañón, ¿no? Como Luciano, esa uh-huh. onda. Y después ya vino Marley.
Los...
Julian Marley y con varios ahí. O sea, invitó a al nieto, el que está ahorita de moda. Se subió Bounty Killer.
No mames, tú.
No manches, la voz de Bounty Killer es como de otro planeta.
Ah, güey. ¿Y ustedes estaban ahí en el back?
Sí, no, estábamos la carpita de nosotros ahí, los Marley allá y todas las otras celebridades por ahí, todos. Con Guarura llegan como... Ese Julia llevan como 30 vatos ahí atrás de él acá, ¿no? Con Guarura, de veras, sí.
Estuvo acá, vino a un festival que hubo aquí, todavía estaba Blue Parrot aquí en la 12. Hace, no me acuerdo, que serán 6, 7 años.
Julian.
Ajá. A mí me tocó, como trabajo en el aeropuerto... Y conocí a los que estaban organizando. Ah. Oye, güey, les digo, ¿en qué vuelo va a llegar este güey? ¿De dónde? ¿Dónde fue ahí a buscar? Y sí me logré tomar mi foto.
Ah, qué chido, güey.
Salto, el tacal.
Sí. Sí,
y, o sea, tocaron, se quedaron ahí en la fiesta.
Sí, a cotorrear, pues te atienden chido, güey. Ahí ponen una barra así de comidas, un
catering.
Sí, y una barra de chupe bien chida, güey. Y pues ahí estaba la banda cotorreando y llegan todos, ahí en Kingston te puedes encontrar a cualquiera de esos vatos ahí, así en el
súper,
güey, en la tiendita, en el barcito, y ahí cotorreando como si nada, así.
Y tengo un amigo igual de Francia que me decía que él se iba a buscar dog plates.
Eso también hay unas tiendas, ¿no? Hay una tienda en especial que está en Orange Street, se llama el lugar. Es una tiendita chiquita.
La negra, donde tocó Josué.
Ahí, ajá. Esa tienda tiene un chingo de discos. Puro vinil. Yo no tengo para tocar viniles ni nada, pero me gusta ese sonido. O sea, sí. El sonido de los viniles. Y y sí, no, conozco varios que se hubieran vuelto locos ahí.
Sí, güey, yo seguramente no hubiera salido de esa tienda, güey.
Sí, pero yo todos los días hay fiesta en Jamaica, ¿no? En Kingston hay...
Muchos sound systems, me imagino.
Muchos sound systems y cosas en vivo, ¿no? Ah, también, y como eventos de cantantes, puros cantantes. Además de puros sound systems, hay eventos. Me tocó ir a uno que se llamaba Alcaya, el lugar. Ajá. Uh-huh. Y era como un, imagínate que estabas en el Don Francisco, güey. Le das el de la trompetita.
No mames,
un güey que era como el maestro de ceremonias y un.
Súbase alguien, como micro abierto, cantas y
más
si
o
no
menos,
cantas...
ya tenían su line up, ¿no? Ya tenían así, okay. Pero y, o sea, ya viendo line up te subes y estás en riesgo de que ese güey te insulte.
Trompetazo y te va.
Sí.
No mames, qué
caro. O sea, además de que te baja, te dice, aquí no regreses porque no la armas, sí. Y entonces sería, pasó una italiana y como tres japoneses.
Y no, luego imagínate unos japoneses cantando reggae en Kingston.
A varios les costó trabajo.
Y, o sea, tú desde el escenario, ¿cómo viste? Era como que estaba como que muy seria la ceremonia, ¿no?
El
cuando tocaron ustedes.
No, o sea, se ve serio, pero no, es una fiesta.
¿Y cómo es lo que te iba a preguntar? ¿Cómo sentiste el recibimiento de la gente al ver una banda de México tocando reggae?
Mira, justo ese fue un dilema ahí con los compañeros porque, no, es que hay que tocar las clásicas, que sale a caminar. Y yo les dije, güey, ¿qué les queremos ir a enseñar chiles a verdes? No. Entonces, escogimos hacer cumbia y dancehall.
Okay.
O sea, esa banda es eso del roots, o sea, muy roots, o sea, pura melodía, ya no existe en Jamaica. No,
es como aquí los mariachis ya está muy
sí, antaño. No. O sea, por ejemplo, sí. Bushman que canta como Luciano, así sí, es sí. Todo lo más melódico. Toda la rola, cada rola que tiene una parte de DJ, okay. De rap, pues, o sea, de sí, rápido, que canta rápido. Porque ese elemento ya está en la música jamaiquina desde hace muchos años, ¿no? O sea, si no hay un güey que dice un verso
metal rap, power.
Esos güeyes están así. Puta madre, a ver a qué hora se acaba la cosa. O sea, tiene que prender, o sea, tiene que haber fuego en algún momento. Sí, hay melodía, pero también... Y eso le pasó a los non-palidenses, por ejemplo. Ellos tienen... Sus rolas son así, ¿no? Muy, muy tipo los Cafres.
Sí.
Ellos sí les costó trabajo. Pero a nosotros no, como tocamos, es como tipo, como cumbia, reggae y
danza. Más bailar. Pues,
sí,
más
la banda estaba chida, estaba ahí prendidona, güey. Nos fue bien, en realidad sí nos fue bien.
¿Y llegaron una semana antes o cómo estuvo en la final?
Llegamos, antes del concierto llegamos como 3 días antes, 4 días antes.
Y ese nervio cuando llegas al aeropuerto y dices, güey, voy a tocar en Jamaica, donde alguna vez te imaginas como... Músico que vas a tocar, ¿no, güey? Sí. Más en una pinche fiesta esa de 80 años de mar.
Sí, a mí la verdad no me dio... No.
Ya ibas así como mentalizado, vamos a darle esta mano.
Pues es que ya me he subido a muchos lugares muy perros, ¿no? En el extranjero también. O sea, ya he ido varias veces al Gabacho, a Colombia, a Ecuador, a toquines cabrones de muchas personas, una vez le abrimos al Panteón en uno de esos conciertos que hicieron 3 seguiditos en el Foro Sol.
Ajá.
Eran 60,000 güeyes.
No mames. ¿Y qué ve que sí? Es un pinche monstruote. Es más fácil para un monstruo grandísimo.
Es súper difícil, güey. O sea, es súper difícil el sonido porque eso es un escenario gigante. Grandísimo. Y entonces, si no traes buen ingeniero, si no traes buen, es súper difícil. O sea, tienes que actuar, es casi siempre tienes que actuar. Uh-huh. O sea, es ahí te paras y como que haces que estás tocando. Sí estás tocando, pero no oyes nada, o sea, está tan gigante. Sí, y eso fue lo que pasó ahí. Pero estuvo chingón, la banda se prendió. Pero 60 mil, imagínate.
No, mames, son un chingo.
O sea, cuando rugen 60 mil personas.
Eso, no me acuerdo quién estaba platicando, que se siente el madrazo como te llega, ¿no?
Sí, no, se oye la... O sea, no tanto el ruido, sino como la energía.
Sí, 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 sí.
Es real, se siente como una vibra, como un monstruo que está ahí respirando. Sí.
Y de esos festivales, por ejemplo, aparte de ese que tú vas con Panteón Rococó, ¿cuál es otro que te digas, no mames, está muy pasado?
Oh, mucho, las... mucho. Hemos tocado tres veces en...
El Vive Latino también,
tres,
¿no?
Veces en el Vive, tres. Y luego yo toqué con Fidel otra vez. Otra vez fui con Alika a Colombia, al festival ese grandísimo.
Al Yamin.
Al Yamin. Ese también está perro. Son mucha gente, muchísima. Y pues es que después, la primera vez es que te pasa ese tipo de eventos, sí sientes así el nervio, ¿no? Pero ese nervio lo tienes que matar, o sea, después
de unos años. Luego, primero.
Sí, sí, no puede haber nervios, ¿no?
Simón.
Entonces, eso te lo vas asimilando con el tiempo. Y ya después lo único que te importa es que suene bien, o sea, uh-huh, que todo salga bien. O sea, si hay dos, una persona, mil personas, 60 mil, no importa. O sea, la onda es que
suene,
que suene bien, que la vibra sea la misma si estás frente a uno o frente a...
¿Y cuál es tu bajo, el que ahorita usas?
Tengo muchos bajos.
¿Usas depende de la ocasión? ¿O
sí, cómo? Sí, tengo varios bajos y depende de la ocasión. Sobre todo hay mucha diferencia entre un bajo pasivo y uno activo.
Ok.
Ya sabes, ya topas eso, ¿no?
Más o menos.
Pues sí, los bajos activos pues tienen una electrónica que se alimenta con una pila.
Uh-huh.
Y por eso tienen mucha más potencia.
Power. Es como las bocinas, pues, las activas traen su...
Exacto. Pero también hay ese sonido es como para cosas más modernas, o sea, más...
Okay.
Cuando necesitas justo ese...
Que suene el madrazo.
Y hay artistas que son más old school, que necesita que su sonido es más más como Sly and Robbie. Uh-huh. Robbie Shakespeare usaba puros jazz bass, por uh-huh, ejemplo, y tenía ese sonido que es gordo, pero es tocas y se apaga,
sí, no tan boom,
exacto. Y entonces tengo varios bajos como para eso, también tengo para grabar unos en especial.
Ah, ok.
O sea, no, para grabar necesitas bajos así para el reggae, sobre todo bajos pasivos que puedas poderlos manipular bien en la ecualización a la hora de estarlos mezclando, ¿no? Ahora me tocó con uno que se llama, ¿cómo se llama el señor? Johnny Osborne.
Uh-huh. Apenas, ¿no?
Hace dos semanas. Y él es old school.
Sí, ¿no? Sí.
Es Robadop, pero es old school. Entonces, con él usé un Precision, por ejemplo, un Precision. Ajá.
Y bueno, ahora, gustos de reggae, ¿qué prefieres? ¿Dancehall, roots, rubadub o de todo?
Todo, me gusta el reggaetón, también me gusta. Ahora que anduvimos en Jamaica, ellos ya están en el dancehall, pero
durísimo,
como trap,
¿no? Ajá, ya.
Trap dancehall, ¿no? Y está...
¿Fuiste a alguna fiesta así?
Sí,
esas que
claro.
Se ponen a bailar bien locotes.
Fui a varias, man. Y te das cuenta en qué están y cómo es. Y fui a otras donde tocan eso, pero en vivo.
Okay.
Fui a uno que le dicen The Compound. Y ahí tocó Lila Ike.
Ajá.
Era un patio, así como de ese tamaño. El patio en medio estaba la banda, así, en un círculo. La gente alrededor de la banda y en... Como un jam ahí.
Y, como un... ¿Cómo se llama? Un palenque, digamos, más
sí,
o menos.
Sí, pero de 100 personas.
Ajá.
Y ahí en medio un pasito pasa la morra y ahí se pone a cantar la Lila Ike, güey. Con un nivel los músicos así y tocando como reggae, pero fusión así con eso, que con las rolas de Lil Ike, ¿no? O sea, como más soul, como un poco de también como de hardcore, uh-huh, de metal, luego trap así.
Y por ejemplo, ahora fuiste a Jamaica, has ido a otros países. Cada que vas a esos países, ¿te traes cosas nuevas que aplicas ahora en tu forma de tocar?
Sí, En Jamaica sí, porque me tocó ver, por ejemplo, de cerca, me tocó, el día que estábamos grabando, llegó Flava Holt, el bajista de los Roots Radix. Y ahí vi, ahí en verdad entendí, después de añísimos, sí, bueno, qué onda con las rolas de todos los riffs que ha hecho los Roots Radix, ¿no? Que han hecho para todos, para todo lo que se hizo en Jamaica. El sonido, güey, sobre todo. Pero estábamos ahí, hicimos una live en un estudio allá.
Okay.
Harry J se llama el lugar. Uh-huh. Y el Fabio lo invitó a Flava. Y dijimos, no, pues que se grabe una rola él. O sea, yo no toqué, más bien. Y llevaba un bajo, un Music Man, que me prestó el guitarrista, el Kenji. Y se lo di al Don, ¿no? Y estuvo ahí. Me dijo, no, toma tu chingadera, ahorita vengo, güey. Y esto no sirve. Y que sí, en 5 minutos fue y vino, güey, se trajo un Steinberg, de esos que tienen así el cuerpecito chiquito, ¿no?
Ajá.
Y lo tiene tuneado bien loco, o sea, tiene como un plástico atrás.
Ajá.
Y tiene las cuerdas así de altas.
Ok.
Y lo toca así. Y ese sonido que sacó ahí, no estaba duro, pero temblaba el piso.
No,
temblaba, güey.
O sea, además era la frecuencia.
Una frecuencia en especial que él logra con ese ataque así y con ese muteo que tiene la cuerda. Tiembla, o sea.
Sientes el madrazo.
Y puedes estar hablando tú, o sea, como ahorita estamos hablando así, pero está temblando el piso. O sea, no es de un sonido que...
No es la frecuencia.
Es la frecuencia, güey. Bien loco, loquísimo. Nunca había sentido eso. Entonces me di cuenta cómo lo hace, ¿no? Ajá.
Yo a los Roots Radix nada más los vi. No sé si fuiste al bosque de Tlalpan cuando vinieron con...
Sí.
No mames, ese estuvo bien chingona, güey. Sí. También ahí con los de Israel Vibration.
Sí.
Estuvo chida.
Sí.
Otra fiesta que digas, o una experiencia, güey, así, que digas, con algún artista o alguna fiesta que te haya pasado en algún tour, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita que se le olvidó su mochila en el camión o cosas así.
Puta, wey. Muchas, güey, muchas, pero ahorita no me acuerdo de ninguna. Pero muchas, cada que viajo hay una locura que le pasa a alguien, güey.
¿Y cuál ha sido la gira más larga que te has aventado? ¿Con los Anti o con...?
La más larga con los Anti. Estuvimos 2 meses y medio en Canadá.
Ah, ok. ¿Y qué el público frío de allá, qué tal?
No, ¿qué te crees que como...?
Les gusta, ¿verdad?
Sí, les gusta por... Son muy diferentes a los gabachos. Parecería que son gabachos, pero no. Los canadienses son como más campiranos.
Uh-huh.
Y les gusta la música. Les dan educación musical a todos. Entonces les gusta. Aprecia la música y más lo latino.
Uh-huh.
Ya lo negro no se diga,
porque
¿no?
Cada año van para Canadá, ¿no?
Últimamente sí, porque tenemos las visas, las sacamos por 10 años.
Ah, huevo.
Pero ya van 3 veces, que vamos 3 o 4. Y sí, les gusta mucho. Ahí hemos tenido unas experiencias muy locas también, pero nos ha ido muy bien, siempre nos reciben
¿Y ese contacto es igual a través del gobierno o ya tienen como que...?
No, ahí el Kenji, el guitarrista, él se casó con una canadiense.
Ok.
Hace años, ¿no? Se salió del Antioquia justo por eso.
Ok.
Y entonces se fue a vivir para allá, a una región que le dicen los Kootenays.
Ok.
Es el lado del lado de California, pero hasta el norte, ¿no? Hasta arriba, pues está Canadá y pegado a Estados Unidos, ahí está. Es como el bosque. Y él consigue las fechas.
Ok.
Ajá. Mándalas. Es como el booking, ¿no?
Simón.
Ajá.
¿Y esas experiencias, por ejemplo, ahorita con los managers, si no les ha tocado así alguna rara?
¿Con los qué?
Con los managers.
Como de que... Pues sí, es que todos somos personas y tenemos nuestros problemas, ¿no? Y pues también los managers son... Cada quien tiene su onda, güey. Hay unos que son pues más, mucho más reservados, solamente te hablan cuando ya está la fecha y ahí está su bar, ahí va, Hay otros que, o sea, si ya es tu personal, pues tienes que lidiar con esa persona y acostumbrarte a ella, ¿no? A cómo trabaja. Ha habido de todo.
¿Y ya cuántos años tienes con el Anti?
17.
Ya, güey. Ya tienes ya un próximo año mayor de edad de antidoping.
Ya los sí, veo, ¿no? Ya.
¿O este cumples?
No, este 17. Y el otro
ya 18. Entonces con la de León ya tienes más.
Sí, como ya más de 20.
Ya, güey.
Ya más de 20, sí. 25, por ahí.
Y por ejemplo, ahorita mañana van a estar aquí en Playa del Carmen, en el sushi.
Sí.
Junto con ya Fabio. Hasta Mr. Chango por allá.
Mr. Chango
también. ¿Hace cuánto que no venías para acá, para playa? Ya también tiene un rato.
Antes de la pandemia también. Sí,
y por ejemplo, eso de la pandemia, ¿a ti cómo te pegó? ¿Aprovechaste para hacer música?
Sí, hice música, hice varias rolas que ahorita estamos tocando, que justo vamos a tocar ahora. Que apenas, después de eso, hasta ahorita las estamos sacando. Hice, le grabé un disco, porque yo también produzco, okay. Entonces le grabé un disco al Checo Raz, un canal de Canadá, hicimos un disco con él, pero en general se murió todo para los músicos, o sea, pues sobre todo la de en vivo, ¿no? Pues no podías tocar, yo me puse a hacer pizzas.
A huevo.
A vender pizza ahí a los de las cuadras de ahí de alrededor donde yo vivía.
¿También se te da la cocina o...?
Sí, tengo la mano, tengo el toque de... Ajá, y entonces eso también. Nunca me he querido dedicar a la cocina, pero si en un momento...
Sí, te gusta, te llama la atención.
Sí, pues. Sí me gusta. Y me pedí una beca del PG.
Ok.
Me dieron 25 varos. Y en cuanto me lo dieron, fui a comprar un horno.
Para hacer las pizzas.
Sí.
¿Y continúas haciendo pizzas o ya?
No, ya no.
Nada más en
ya
ese
ya
tiempo fue.
Tiempo, sí. Sí, porque tenía tiempo.
Tu chamba es realmente ahorita la música, 100%.
Sí, siempre ha sido la música. Okay.
Y es porque es difícil, o sea, ¿no? Es dedicarte difícil. 100% a la música, sí está.
Sí, sobre todo si tienes un proyecto, ¿no? Si solo tienes un proyecto es muy difícil.
Tienes que diversificar sí, ahí, compa.
Tienes que, o sea, sí puedes vivir de la música, pero tienes que ampliarte, ¿no? Pues ya ves que hay gente que es músico y renta audio, o que es ingeniero también, o que produce, o así, ¿no? O sea, sí tienes que poner las manos en varios lados, porque si no...
Sí, una sola canasta, ¿no?
No.
¿Y cómo se te hace de la producción? ¿Te late también?
Sí, sí me gusta, y también he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y pues es práctica como todo, sí, horas y horas de estar ahí experimentando.
Pero por lo que por lo que veo, sí es un tipo que sea muy constante en lo que hace, ¿no?
Sí, pero eso de la... Casi siempre, todos los años, desde hace varios años, eso de la backing está todo el tiempo constante. Sí. Y entonces eso me quita mucho tiempo. O sea, le dedico mucho a eso porque, pues, es lo que más me da, ¿no? Ahorita, ayer, antier, me hablaron para Yellowman.
Va a venir otra vez.
Va a venir otra vez. Y entonces, en un mes.
Ok.
Ajá. Entonces hay que
hacer... Allá al DF.
Al DF.
No, que también ver a Yellowman, aunque no son sus mejores años, pero...
Sí, también está chido.
Es un ejemplo,
chido,
cabrón.
Sí,
está chido.
Ahora en Jamaica lo vimos también. Sí. Y entonces ya me quiero poner más a producir y no puedo porque...
Sí, tengo que tiempo. Además, pues, la producción también es dedicada, ¿no? Tienes mucho tiempo, güey.
Mucho tiempo. Sí, porque son muchas cosas que tienes que dominar, ¿no? Muchos plugins, muchas...
Simón.
Ajá.
Y, por ejemplo, ¿tu estudio lo tienes en tu casa?
Tengo un estudio en mi casa. Hace poco lo adapté bien. Hace como medio año tendrá que ya lo monté bien, ¿no? Y desde entonces para acá he estado ahí haciendo cosas. Ajá.
Readings y la chingada. Sí. ¿Y cómo fue ese disco con el Canadian?
Estuvo bueno, sí. Él tenía sus rolas, ¿no? Me mandó maquetas de las cosas y yo ya acá hice todo, grabamos las batacas acá y todo lo demás acá. El English grabó las teclas.
¿Al English de acá?
El English, sí, le mandé, quedó muy bien, es muy su musicazo.
Sí, ese güey también. Fue de las primeras personas que conocí acá cuando llegué.
Está un maestro.
Sí, güey, está cabrón también. Ajá. El English.
Y quedó chido el disco, quedó bueno. Y pues ahí vas aprendiendo cosas, ¿no? ¿Qué?
Y por ejemplo, mañana tocan aquí en el sushi y regresan a la ciudad.
No, te digo que la otra semana vamos a tocar en un festival allá en Comitán.
Ajá.
Que va a ser el proyecto este de la Sonora. Ajá, ah, tú ya sabes de ese concierto. Ahí van a estar.
El... No, no sé, lo veo un poco. Si, pues, si estuviéramos ahí, seguro. Vamos a estar.
La Sociedad Santanera se llama.
Ok.
Que, va, que canta el Panteón Rococó, ¿no? No, no el, el, este, de la maldita vecindad.
Ah, el Roco.
El Roco, sí. Y nosotros.
Ok.
Va, entonces, yo sí me regreso porque el viernes tengo, voy con Alica.
Ok.
Pero los demás se quedan y ya, ya, nos, ya
los alcanzas la próxima sí, semana ya.
Ajá, sí.
¿En Alica dónde vas a estar el viernes allá en la ciudad?
Sí, en el Ilvana con el ese Boca Floja se llama.
Sí, Boca Floja, ajá, rapero.
Sí.
Sí. Que es como que también más del estilo de Alica, ¿no?
Sí.
Ajá. Y va, ahí vas a contar con el León Conquistado.
Sí.
Ok.
Ajá.
Y bueno, y futuro para Dalit, ¿vas a seguir seguro con el antidoping?
Sí, ahí sigo. Y este, voy a sacar ya próximamente ya yo una cosa como no solista, pero sí un proyecto ya mío, mío, okay, ¿no? Con rolas mías. Tengo muchos readings ahí, muchísimo.
Sí, bueno, me imagino, güey.
Sí.
¿Pero vas a cantar tú?
Sí, voy a cantar yo.
También, también te canto, gusta eso de sí, la cantada.
También ah, bueno, canto. Entonces voy a sacar algo yo.
Está chido, pues cuando saques algo avísame y ahí lo pongo en el programa.
Sí, seguro, va. Sí.
Pues a Dalit, muchísimas gracias por darte un espacio por acá. Sé que vienes directo bajando del camión de Mérida y sí, que mañana tienen la presentación ahí en el sushi.
Sí.
Cáiganle banda al antidoping mañana ahí en el sushi 316 junto con ya Fabio y el Mr. Chango. Vamos a estar ahí selecteándole sus rolas al Mr. Chango.
Yeah.
Sí, ahí vamos a estar también. Yeah. Un y hay una sorpresita por ahí con otro bajista también de banda mexicana.
Yeah.
Que próximamente también
que vive por acá.
Sí. Ya te imaginas.
Sí, bien, sí, 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 sí.
Pues mis mejores deseos para ti en tus proyectos personales.
Sí.
En tus proyectos con el antidoping, con el León Conquistador. Como te decía, tenía muchas ganas de platicar contigo por ese show que me sorprendiste ese día ya en los 15 años.
Sí.
Y gracias, pues gracias otra vez. Y no sé, ¿dónde te puede topar la banda ahí en redes sociales?
Este, a Dalit Andaluz. Así estoy en Facebook, en Instagram. Así me pueden topar. A Dalit Andaluz, con Z al final.
Ya estás. Andaluz sí, es que eso es apellido.
Es mi es español, bueno, sí.
¿Tienes como que antepasados españoles?
Pues yo creo. No, no nunca los conocí, pero sí.
Okay.
A Dalit Andaluz.
Pues ahí está. Si quieren producciones, si quieren clases de bajo, lo que quieran ahí con el Mr. Adalid. Gracias.
Saludos, banda, gracias.
Esto fue el programa número 13. Buena suerte en Roots Vibration. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chido, banda. Chido. Muchas gracias.
Chido, canal.